Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Parece que la única opción para evitar que los terroristas incluidos en las listas electorales de Bildu concurran a los comicios es ilegalizar el partido. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es lo que apunta el abogado penalista Emilio Cortés aquí en COPE. Ha asegurado en la mañana del fin de semana que no existe la manera de expulsar a esos 44 terroristas, 7 de ellos con delitos de sangre, de las listas electorales, porque la ley de partidos no concibe esa opción como tal.
Verdaderamente es la única posibilidad que hay, porque la ley de partidos políticos no prevé un mecanismo de expulsión de esos terroristas. Lo que establece es un sistema para suspender o ilegalizar el partido político que obre de esa manera. Si existiera un resorte que pudiera expulsar del sistema a esas personas por sus antecedentes, digamos que el debate sería menos traumático en su abordaje. Claro, o suspendemos o ilegalizamos el partido o no podemos expulsar a esas cédulas por sus antecedentes terroristas.
Este domingo el mundo del campo va a volver a manifestarse en las calles de Madrid. En la marcha convocada por la plataforma SOS Rural se va a defender el sector primario, el territorio agrario y el mundo rural bajo el lema Descubre y protege tu tierra. En un contexto de sequía, esta manifestación va a juntar en el centro de la capital una marcha de tractores. Alicia García.
Los agricultores definen las medidas que el gobierno ha adoptado para combatir la sequía como meros parches. Lo que necesita el campo, dicen, son soluciones a largo plazo. Carlos Bueno, portavoz de SOS Rural, en declaraciones a Riga en COPE.
Es una manera de comprar voluntades. Es parches y humo. Hay algunos apoyos a ganaderos de carne, de leche, de vacuno, especialmente para compensar la subida de insumos, pero nos parece muy insuficiente. Creemos que hay que coger al toro por los cuernos y solucionar la situación que tenemos actualmente la ganadería y la agricultura.
Unos 500 colectivos rurales forman parte de esta plataforma. La manifestación, recordamos, saldrá a la 1:00 p.m. desde la plaza de Carlos V de Madrid, donde está el Ministerio de Agricultura. Luego recorrerá el Paseo del Prado hasta la Fuente de Cibeles, donde se juntará con una marcha de tractores que previamente habrá salido de la Puerta de Alcalá.
Y este domingo se celebran elecciones presidenciales en Turquía. Por primera vez en 20 años está en juego la continuidad del presidente Erdogan. El candidato de la oposición, que promueve un paso atrás en la islamización del país, lidera las encuestas. Aquí en COPE, la profesora de Estudios Turcos Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Rodríguez, ha explicado cómo es el perfil de Kemal Kılıçdaroğlu, esa persona, ese opositor que puede propiciar ese cambio histórico en el país.
Se le ha acusado tener poco carisma y poco éxito en elecciones anteriores, pero sí que ha conseguido un gran éxito en estas elecciones, que es catalizar a las principales alianzas opositoras tras su candidatura y, desde luego, tiene oportunidades reales de vencer en estas elecciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¿Y el Barça, que puede ser campeón de Liga este domingo, Alex Salguero?
Dependen de sí mismos los de Xavi, que para coronarse campeones deben ganar a las 9 en el campo del Español. Podían hacerlo antes de saltar al campo, pero se lo impidió la victoria del Real Madrid por 1-0 ante el Getafe con un gol de Marco Asensio. Hizo rotaciones a Ancelotti para no arriesgar jugadores importantes, pero aún así la suerte no estuvo de su lado y se lesionó Camavinga. El francés es duda para Manchester por un esguince de rodilla, aunque Ancelotti restaba importancia al percance.
Torsiona un poco de rodilla, solo un golpe, nada más, va a recuperar muy pronto, mañana descansa como todo lo que han jugado y creo que desde el lunes se entrena con el equipo, no tiene problema.
Además, ayer victorias del Villarreal 5-1 ante el Athletic, de Osasuna 3-1 sobre la Almería. Real Sociedad y Girona empataron a 2. Hoy se juegan, además de ese Español-Barcelona, a las 2 el Celta-Valencia, a las 4 y cuarto el Elche-Atlético, a las 6 y media Valladolid-Sevilla.
Sigues en COPE, comienza ya esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente el fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa en este domingo 14 de mayo de 2023. Esto es fin de semana y nosotros te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2 del mediodía. Menos calor y lluvias por el norte y el este del país han sido el alivio que ha llegado después de un abril tórrido. Para la semana que empieza, Jorge Olcina nos daba ayer el pronóstico.
No se va esa inestabilidad, esa masa de aire va a ir yendo y viniendo, ¿no? Desde el norte de Europa volverá a descender luego hacia mediados de semana próxima y generará nueva inestabilidad. No van a ser grandes precipitaciones, ¿no? Ya digo, nos ha abandonado esa estabilidad, ese anticiclón tan potente que teníamos. Y eso permite que se desarrollen, como digo, estas nubes de tormenta que descargan chaparrones.
Y se cumplieron los peores pronósticos. No solo no ganamos, es que quedamos en el puesto número 17 de Eurovisión. Blanca Paloma actuó estupendamente y estaba novena en principio en las votaciones del jurado especializado, pero no gustó a la gente. Cuando empezó la votación popular, nos pusieron abajo. Aquí acertó con lo que iba a ocurrir Carmen Lomana, que asegura que es una canción bonita, pero impropia para un concurso tan comercial.
Nunca en Eurovisión algo ha flamencado ha tenido una buena acogida en el sentido de votos.
¿Cómo yo queda no la Blanca Paloma?
No, muy bien. Ojalá me equivoque.
Incluso, o sea la 17 por ahí.
17, sí.
Pues ahí queda la apuesta. 17 era la apuesta y 17 fue el puesto. Ganó Suecia y la protagonista Loreen triunfaba por segunda vez en Eurovisión. Aquí sí, una típica canción eurovisiva. De segundo quedó Finlandia y en tercer lugar el unicornio de Israel. Alemania quedó la última. Luego preguntaré a mi madre qué le ha parecido la cosa. Y tenemos encuesta de Siso Michavila, presidente de GAT3 en ABC, con alguna sorpresa, como que el PSOE tendría alguna posibilidad de perder Extremadura. La candidata del PP, María Guardiola, amenaza el dominio omnímodo de Fernández Vara. Entre la irrupción de Vox, el declive del socialista y el frenazo de Podemos, se propicia un vuelco. Pero veremos a ver qué ocurre. Las cifras de los sondeos lo dan como posible. La encuesta apunta también que el Partido Popular tendría posibilidades de recuperar Cantabria y La Rioja. En las regiones de Murcia y Madrid mantendría el poder. Y Ayuso alcanzaría el apoyo de casi la mitad de los ciudadanos, un 48,5%. Está ahí con la mayoría absoluta. Podría quedar un escaño por debajo o incluso uno por encima de la mayoría absoluta, en 69. La campaña electoral ha quedado borrada, la verdad, este fin de semana por el escándalo de los pactos del PSOE con Bildu. El partido que lleva gente manchada de sangre en sus listas. 7 candidatos de los 44 que fueron condenados por terrorismo tienen un historial de crímenes mortales. Rodríguez Zapatero los justificaba esta semana pasada. Decía que les prometimos que si dejaban las armas podrían incorporarse a las instituciones y que debemos mantener nuestra palabra. Nadie dice nada de que un partido independentista esté en las instituciones si la gente lo quiere. Ahí están el PNV, Esquerra o Junts. De lo que hablamos es de que los asesinos representen al pueblo. Eso no es justo, ni para las víctimas, ni para el futuro de España. Está bien que quien cumpla con la justicia regrese a su casa y a trabajar, pero hacer leyes o gobernar tu pueblo cuando tienes un pasado asesino es ignominioso. Todos los indes, por otra parte, hace Pedro Sánchez una promesa electoral, ya lo sabes, sea de vivienda, de formación profesional, interrail, como la semana pasada. Además, oye, sin mirar en gastos. Hoy ha prometido un asunto que pedimos aquí, el derecho al olvido de los enfermos de cáncer, que por haber pasado la enfermedad ven encarecidas o imposibilitadas directamente sus pólizas de seguros. Se les argumenta que, claro, su futuro de salud está amenazado y que o no pueden suscribirlas o les va a costar muchísimo más. Incluso un seguro de decesos puede cuadruplicarse. Bien está la iniciativa en este campo de Pedro Sánchez. Al menos las campañas electorales sirven para algo. El descontento del campo, lo has escuchado, convoca hoy la gran manifestación SOS Rural en Madrid. Como nos visita Lumbreras, de amigo del programa, podremos hablar de sequía, del futuro de los cultivos y la ganadería y de los precios rampantes del aceite, los cereales o la leche, que el año que viene van a estar disparados. Hay un nuevo fallecido en el caso del restaurante italiano de Madrid que se incendió por culpa de un postre inflamable que prendió la profusa decoración sintética. Una de las personas heridas que se encontraba en el hospital ha muerto. Se trata de una mujer, de forma que ya se han perdido 3 vidas en el incidente. Los bomberos han detectado otros 40 locales en Madrid con decoración peligrosa. Espero que en toda España se mire este punto, que este caso nos sirva para aprender que la seguridad es más importante que los adornos. Y la noticia fundamental es la que seguramente pasa más desapercibida. El encuentro del presidente de Ucrania con el Papa Francisco, que no oculta sus esfuerzos por favorecer un plan de paz internacional para la guerra de Ucrania y Rusia. La Iglesia Católica tiene pocos recursos en el conflicto porque Rusia y Ucrania son mayoritariamente ortodoxas. Pero también es cierto que la distancia con respecto a ambos gobiernos, a Moscú y a Kiev, favorece la ausencia de servidumbres. Francisco sabe que la industria armamentística está feliz con este caldo y que Europa está muy sola en esta sangría que desplaza a la población y ciega vidas constantemente. Ojalá que sus esfuerzos ayuden a sentar a los contendientes a una mesa de conversaciones de paz. Sorpresa, tenemos más casos de COVID. Al menos en mi entorno lo he notado, tanto en mi familia como en mi trabajo, y he empezado a preguntarme al respecto y en las conversaciones se confirmaba. Parecía que la pandemia estaba terminada y, sin embargo, los casos vuelven a acumularse en las últimas semanas. Hemos hecho una pequeña prospección, concretamente la incidencia ha subido. Efectivamente, se ha confirmado nuestra intuición, hasta los 94 casos por cada 100.000 habitantes, 4 puntos más que hace 2 semanas. Actualmente, el Ministerio de Sanidad hace notificaciones de COVID justamente cada 15 días. Hemos hablado con el doctor Vicente Martín, portavoz del grupo COVID de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
La situación actual es de repunte, como marcan claramente todos los informes epidemiológicos, y es esperado, puesto que el comportamiento de este virus, tanto cuando hay movimiento de personas como cuando hay acúmulos, pues es un virus respiratorio que se transmite bastante bien. Hay una mayor presión sobre el sistema, sobre la atención primaria, y por lo tanto sea una de las crisis estacionales más que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años.
Efectivamente, aquí tenemos la confirmación. Y se da la circunstancia, también una interesante coincidencia, de que nuestra experta Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting, nuestra experta en inteligencia artificial, en digitalización, etcétera, ha estado elaborando en los últimos años un estudio sobre COVID con fondos de la Unión Europea y del Gobierno de España. Concretamente, durante 3 años han hecho este proyecto de investigación de Red.es, un organismo público que depende de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, y un proyecto en el que han participado científicos y médicos norteamericanos, holandeses, españoles. Por lo tanto, nos interesa mucho escucharla. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, muchas gracias por darme paso en este tema al que he dedicado tanto tiempo y que me interesa tanto, la verdad. Y además, como tú dices, que hemos tenido una red de científicos de todo el mundo estudiando este tema para ver si para ver si entre científicos, tecnólogos, emprendedores, etcétera, encontramos una solución al asunto, ¿no? Un tema tan central para todos.
El análisis de datos, fundamental para conocer las enfermedades. ¿Qué habéis encontrado? Vamos a ver, primero, creo que habéis analizado qué biomarcadores de cada persona, de cada enfermo, son más relevantes para medir la probabilidad de supervivencia. Cuéntanos.
Sí, justo. Entonces, nosotros tuvimos la colaboración, que también hay que decirlo, de HM Hospitales, que nos cedieron datos anonimizados, es decir, sin nombre, sin identificador de persona ni nada, de pacientes de las tres primeras olas del COVID, y nos dieron datos, pues datos de médicos, de enfermedades que tenían, análisis de sangre, datos demográficos, edad, género, pruebas a las que se les sometían en el hospital, es decir, todo, signos vitales, medicinas que estaban tomando, y todo esto nosotros lo que hicimos fue meterlo en un algoritmo, es decir, limpiar los datos, crear una base de datos y meterlo en una serie de algoritmos de machine learning, y probamos hasta 10 algoritmos distintos para ver cuál era el que funcionaba mejor para responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay gente a la que la enfermedad le hace mucho daño y gente a la que no le hace ningún daño? Y entonces, al final, los algoritmos lo que nos dijeron es que la probabilidad de supervivencia venía marcada principalmente por varios datos, que son la edad, que es obvio, el nivel de colesterol, la concentración de oxígeno, es decir, la tasa de oxígeno cuando se toma, la presión arterial, en la sangre, efectivamente, las enzimas hepáticas, también el nivel de azúcar y luego un estado general del paciente. Pues el peso, un poco si tiene algunas comorbilidades previas. Es decir, este tipo de cosas daban claramente diferencias de probabilidad de supervivencia medidas por el algoritmo muy relevantes y muy distintas. Y entonces comprobamos que al final el algoritmo era bastante predictivo para explicar por qué hay gente a la que no le hace ningún daño la enfermedad y otra gente a la que sí. Luego cosas sorprendentes como el grupo sanguíneo, es decir, los pacientes con el grupo cero eran los que estaban más afectados y los pacientes con el grupo A negativo eran los que estaban menos afectados. O sea, cosas así como que no te las esperas, pero bueno, que al final las matemáticas te lo dicen.
¡Qué barbaridad! ¿Y cosas como el sexo o la procedencia puede influir?
Totalmente. Eso también ha sido cristalino en los algoritmos. Es decir, los hombres eran muchísimo más propensos a tener un COVID negativo, un COVID fuerte y dañino, y las mujeres estaban en general más protegidas por su género. Hay que pensar también que es como, al final un poco, hablando con todos estos científicos y estos médicos, teníamos unos médicos de la Universidad de Nueva York con los que nos reuníamos tres veces todas las semanas por Zoom, por videoconferencia, y luego también había como toda una red de científicos mundiales que nos reuníamos todos los sábados y todos los lunes, y los domingos a veces también, y había pues eminencias, auténticas eminencias de los mejores institutos del mundo, y al final lo que dicen es que es un poco una enfermedad que ataca el sistema inmune, como ya sabemos, y que entonces todas las cosas que hacen que el sistema inmune se debilite, pues es lo que hace que la gente tenga un COVID peor, ¿no? Que es como una cosa parecida que se ve en los enfermos de cáncer. Al final es el propio sistema inmune que mata al paciente. O sea, es tu propio sistema inmune sobrereaccionando tras la famosa tormenta de citoquinas que hace que los pacientes se mueran. ¿Y qué es lo que indica, cómo se medía un poco esto? Pues claro, se puede medir de la manera súper precisa, que es ver el código genético de cada paciente, y no hay ni tiempo ni dinero para hacer eso. O si no, hacer estas pruebas de análisis de sangre, de los rayos X, etcétera, y ver exactamente pues qué biomarcadores se repiten de manera consistente.
Es muy interesante, fijaos, recordad, pacientes con colesterol, con pobreza de oxígeno en sangre, con el hígado afectado o con azúcar, eran de los que más gravemente padecían el COVID. Y luego hay también un estudio geográfico de propagación del virus. ¿Qué habéis establecido?
Justo. O sea, la segunda cosa que queríamos saber era hacia dónde iba el virus, cuáles eran las tasas de incidencia, cuál era la expansión geográfica que iba a tener. Y entonces, claro, pues entramos primero en la literatura científica que estaba aceptada, o sea, el estado del arte, que eran los modelos SIR o las modificaciones de los SIR, el SIR, el SEAR, que son estos modelos que te indican
la tasa de conversión entre susceptibles, infectados y recuperados. Son unas ecuaciones diferenciales, bueno, me voy a extender en la parte matemática, pero al final estos modelos que se pensaban que explicaban todo, pues al final han resultado que no han sido tan exitosos. Y entonces había que utilizar variaciones, es decir, el modelo está bien, es como el marco de referencia, pero luego hemos tenido que meter, pues eso, un análisis de grafos, modelos estocásticos. Al final, en definitiva, para no enrollarme, se ha comprobado que lo más importante es lo que sucede en tu entorno más cercano. Es decir, todas estas medidas súper genéricas y colectivas que se han tomado, al final no han demostrado eficacia, porque nosotros parte de lo que hacíamos era medir matemáticamente si cada vez que se tomaba una medida de corte social o incluso político, bueno, no me quiero meter en esto porque no es asunto mío, pero bueno, al final si eso tenía un beneficio o no para las tasas de incidencia. Y muchas veces hemos comprobado que no, que lo más importante es como un grafo, que al final lo que importa es el nodo de al lado. A ti lo que sucede.
Sí, o sea, a lo mejor te decían, se pueden sacar a la calle los perros y se puede salir en determinadas horas, pero los niños no. Y luego realmente lo que te afectaba y lo que afectaba eran los núcleos donde estaba la enfermedad y cómo se comportaba la gente de alrededor a la hora de que ese núcleo se expandiese más y más y fuese infectando el tejido. No, no esas normas generales.
No, esas normas no tenían prácticamente ninguna incidencia en el hecho de contener la enfermedad.
Una última cosa. Estela, sí. Luna, los análisis de cómo predecir en qué zonas geográficas la incidencia sería mayor. Ajá. O cuestiones demográficas, ¿ahí habéis concluido algo?
Sí, pues por ejemplo, hemos visto que también, bueno, a lo mejor responde un poco a la lógica, no sé si a la lógica o no sé, pero que al final también hay un componente socioeconómico, ¿no? Que al final hay zonas geográficas que están en una zona económicamente más deprimida donde la incidencia ha sido mayor, no sabemos por qué.
O sea, los pobres, otros, diciéndolo de forma abrupta, sí, han padecido más el COVID que los ricos.
Los pobres han padecido más el COVID desde los barrios súper populares, muy poblados, tal, más COVID que en las zonas más residenciales, con más espacio, etcétera. También a lo mejor por los hábitos, porque a lo mejor pues hay gente que ha necesitado salir en momentos de máximo riesgo a meterse en sitios muy muy poblados, yo que sé, no sé, ¿no? Que ciertos trabajos, etcétera. Entonces eso en general ha tenido una tasa de incidencia mayor. Y luego las medidas estas de confinamientos súper masivos en casa no se ha demostrado que realmente hayan tenido tanta incidencia. Porque nosotros hemos estudiado todo lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Estados Unidos y cuando ha habido datos disponibles también cosas de Asia, de China, de Corea del Sur, etcétera. Entonces, al final, ciertas medidas súper extremas no han tenido tanto impacto como realmente cosas muy básicas como ponerse la mascarilla, respetar los 2 metros de distancia cuando estás alrededor de una persona que está infectada, la ventilación, porque al final es un virus que está suspendido en el aire.
Es bastante claro porque las medidas, por ejemplo, en España fueron sumamente estrictas y el número de muertes terrorífico, o sea que realmente por ahí no iban los tiros y ahora se establece como conclusión. Pues es el estudio en el que ha participado Estela Luna de María, y que agradecemos enormemente en este momento en el que se produce un pequeño repunte, que desde luego no es alarmante porque ya la enfermedad no tiene la misma virulencia, pero que sí es detectable en los entornos sociales. Muchísimas gracias.
Quería decir, para acabar, que hemos hecho una plataforma que se llama www.covidadt.com, que está tanto en inglés como en español y que todo el mundo puede acceder a ella y ver datos y probar cosas y meter sus datos de paciente para ver qué probabilidad tengo yo de morirme. O sea, eso está
interesante.
Al servicio de todo el mundo y sufragado por estos fondos europeos de Red.es. Así que nada.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Hasta pronto.
Y vamos a reírnos un poquito, que nos hace falta. Hablaremos de Eurovisión el ratito siguiente con un invitado sorprendente y con mi madre, que ha quedado última en el concurso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Liga entra en su fase decisiva.
¡Marca el Barça!
Y todo lo vamos a vivir en COPE.
Este domingo en Tiempo de Juego, Elche Atlético de Madrid y el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termina de momento.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora, estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro. Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Sabes que tu jardín, huerto, ático, terraza, los setos, los árboles me han dicho que aún no tienes Stihl? ¿Y a qué esperas? Máquinas a batería con calidad y tecnología premium que pueden con todo, ligeras, cómodas, fáciles de usar. Y ahora por la compra de un cortacésped de batería Stihl AK te regalan 75 euros. Cómpralas en Stihl.es o en tu tienda especializada Stihl. Esta es la muy comercial canción que ha ganado Eurovisión, siguiendo un patrón clásico del concurso roto muy pocas veces. Por ejemplo, cuando aquella vez Portugal ganó con aquella canción conmovedora. En términos generales, lo más convencional se impone en el concurso. Suecia la ha conseguido varias veces y es la segunda que esta misma señora, Loreen, gana el concurso de Eurovisión. Ayer lo anunciaba nuestra Carmen Lomana, lo comentaba también Luis Mesa. Realmente las posibilidades de Blanca Paloma pues no eran muy grandes y quedamos mal, quedamos en el puesto 17. Ya el año pasado nos sorprendió los eurofans que cultiva este concurso, la gente que resulta estar apasionada y que normalmente en absoluto se la relacionaría con este mundo. Y llamamos en su momento, y hoy volvemos a llamar para preguntarle por Eurovisión, a don Carlos Iturgaiz, presidente del PP del País Vasco y muy eurofan. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de hablar un año más con vosotros sobre Eurovisión también.
¿Sigue siendo tan absolutamente apasionado del concurso?
Bueno, tan apasionado que ayer estaba enfadado en mi casa porque tenía que verlo aquí en frente del televisor y no podía estar en Liverpool por la campaña electoral, ¿no? Pude hacer por la tarde un hueco para ver el festival. Por cierto, un festival, hay que decir que la BBC de Londres no ha defraudado, ¿no? La BBC británica, perdón, ha hecho un gran festival, una gran ejecución, ¿no? De luz, de imagen, de sonido, de los vídeos que entraban, con la sorpresa de ver a la princesa heredera tocando el piano, o a los propios reyes, ¿no? Viendo cómo pasaban los lobos de Noruega del año pasado. Ha sido una muy buena realización, sin duda, de la BBC.
Bueno, llevan los británicos en lo más alto desde hace semanas, entre la coronación y esta cuestión, ¿no?
Sí, se han coronado dos veces estos.
Se han coronado dos veces, grandes puestas en escena. Y yo no sé si los resultados sorprendentes o no para Carlos Iturgaiz.
No, vamos a ver, yo creo que ha ganado la que se esperaba que ganase, ¿no? Que era Loreen. Por Suecia, por segunda vez, ¿no? Hace 11 años con esa gran canción que era Euforia, que ha sido un éxito, sí, ha sido un éxito mundial. Vamos a ver lo que es Tatú. Escuchando la canción de Suecia, te recuerda mucho, es un poco la línea de esa cantante, ¿no? Pero evidentemente cuando también ganó Johnny Logan dos veces por Irlanda en los años 80, que es el único que había ganado hasta ahora dos veces, y se le junta Loreen por Suecia, pues cuando escuchas a Johnny Logan también la melodía es muy parecida a la de sus canciones. Por lo tanto, es un poco lógico y coherente que no nos sorprenda cuál es el ritmo o la imagen que da Loreen y que ha cautivado más al jurado que al público, porque el público dio como ganadora a Cha-Cha-Cha, a la finlandesa, ¿no? Por la puesta en escena, porque es su novedad, y ha ganado, también hay que recordarlo, solo por 50 votos, que tampoco ha sacado mucha diferencia a los finlandeses y que podría haberse llevado un susto la favorita, que era Suecia.
La verdad es que aquí vamos por segundo año consecutivo que anticipamos los resultados. Ayer nuestro experto Luis Mesa hablaba con claridad de que la gran favorita era Suecia, así lo ha sido. La finlandesa iba en segundo lugar, así lo ha sido también. Y luego hemos tenido ese Israel con el unicornio, no sé qué te ha parecido.
Bueno, era el momentazo Chanel, ¿no? Un poco recordando a nuestra Chanel del slow-mo. Yo creo que ha sido una de las mejores representaciones del festival de ayer como representación en el escenario y a mí me recordaba pues a lo que ocurrió con Chanel con slow-mo el año pasado o lo que ocurría hace unos años con Chipre con Fuego, una gran canción que llevaban los chipriotas, ¿no? Y eso da votos. Evidentemente, cuando tienes una buena escenografía, una canción moderna, bien interpretada, bien bailada, pues ya se está viendo que también las apuestas, hay que decir, Israel estaba muy muy por encima, muy en los puestos de arriba. No se esperaba ese tercer puesto, pero sin duda la actuación israelita pues la llevó a coronarse en ese tercer puesto, como a Italia en el cuarto puesto con una una interpretación espectacular del ganador de San Remo y que yo creo que es la típica canción italiana que gusta en Europa y que dice, bueno, cuando la escuchas dice typical Italian.
Es verdad. Y lo cierto es que nuestra EAEA andaba confiada en la posibilidad de que el flamenquismo, el exotismo español, conquistase las conciencias. Es una cosa que no se puede descartar porque Portugal en su día, con su canción tan en la estrella del fado, lo consiguió, pero nosotros nunca damos con el clavo.
No, porque lo decía ayer la propia Blanca Paloma, que hay que decir, tiene una gran voz, hizo una gran actuación, la escenografía fue bonita, pero fue una sensación, si me lo permites, Cristina, agridulce, ¿no? Vimos que nos votaron pues más de la mitad de los jurados profesionales, creo que 21 países votaron a España, de 37. Incluso Australia nos votó, ¿no? Llegó para el jurado profesional, llegó hasta Oceanía. La calidad de la canción española. Pero por otro lado, cuando tú piensas a un chaval estonio, a una jubilada checa que está viendo el Festival de Eurovisión, claro, las raíces de un país en el folclore, eso le puede llegar. Pues a veces, como tú pones el ejemplo, lo hizo con Portugal, ¿no? Pero con España, desgraciadamente, pues nos dio el peor resultado en el voto de la gente, en el voto popular, a pesar de haber sido los novenos en el voto del jurado. Por eso esa sensación agridulce y que nos ha relegado pues al puesto 17, ¿no? Y que también hay otra sensación, hay que decirlo, también agridulce, de que nosotros estábamos viendo todas estas semanas que España estaba arriba en las apuestas, que suele pasarnos a España, que siempre estamos de los favoritos y que luego nos viene Paco con la rebaja. Y eso es lo que pasó. Ayer vino la rebaja en el voto popular y pasamos del noveno puesto al decimoséptimo, ¿no? Pero no hay que quitar que Blanca Paloma lo hizo muy bien, que cantó muy bien, pero hay que pensar que, como se suele decir, no era una canción eurovisiva, no era una canción que llegara a las casas de ese estonio, esa checa o de los austríacos o de los eslovenos. Y eso es lo que hay que pensar cuando vamos al Benidorm Fest, que es una gran apuesta, que se está haciendo muy bien y que cuando se vaya a votar allí hay que pensar qué es la canción que le gustaría escuchar a un sueco, a un noruego o un islandés.
Sí, una cosa muy muy popular, claro. Carlos Iturgaiz, Eurofan, algo que te llamase a ti la atención de cambios con respecto a lo que hubieses pensado, de gente que irrumpió con especial belleza,
bueno,
yo qué sé.
Sí, bueno, yo te decía que siempre hay los momentos, ¿no? Te decía el momento Chanel, que era el de Israel hace un momento. Luego tenemos siempre el momento chiquilicuatre, que hay en todos los festivales, y ayer lo vimos con Croacia, ¿no? Donde sale la banda, se ponen calzoncillos blancos la mayoría de la banda, normal, porque estos se suelen desnudar en el escenario, y que fíjate, tuvo muy poco voto en el voto jurado, estaba la penúltima, y luego se fue con 120 y tantos puntos que le dio el voto popular, ¿no? Y eso siempre a mí me da pena, ¿no? Porque, pero claro, es una cuestión que te vuelvo a decir, a la gente hay que, a la gente, los comentarios o lo que le gusta a la gente no es lo que nos gusta a todos, ¿no? Y en Europa, pues también ese momento chiquilicuatre con los croatas, pues ha tenido un voto bastante alto. Ya nos hubiese gustado tener ese voto popular como lo han tenido los croatas para la canción española, ¿no? Y luego, pues a mí siempre me gusta. Había una gran diva que no ha quedado muy bien. En las apuestas también estaba como España arriba, que era la canción francesa. Una gran lazarra cantó el Didamon, una canción maravillosa, pero se vino al puesto 16 con España, ¿no? No fue premiada como las apuestas decían que iba a premiarse esa canción. Y luego, si me permites, hay un dato que casi hoy lo comentaban algunos medios de comunicación. Sí, yo me di cuenta cuando cantó el finlandés, al bajar de esa caja, si le viste que estaba cantando, baja por las escaleras, empieza a correr por la caja, bueno, no se decapitó con un cable,
sí, porque sí, tuvo, algo para
estuvo muy hábil. estuvo muy hábil el chaval y pudo cortar, y eso también yo creo que algunos decían, es que desafinó un movimiento. Hombre, es que cuando tú ves que casi te cortas la cabeza y tienes que seguir cantando, el volver a coger la melodía, el tono y la afinación, pues hay que estar allí en ese momento.
Menudo mérito. Luego hay una cosa que ha surgido, que es la sombra del plagio, ¿no? Dicen que la canción sueca recuerda al grupo Ponta Eri, y no sé qué te parece a ti.
Siempre ocurre esto, ¿eh? Que casi todos los Eurovisiones tenemos siempre que sale a los momentos alguien que dice que hay. Es verdad que si tú escuchas, luego lo podéis poner ahí en los estudios de COPE, pero si tú escuchas el comienzo de Tatú de Loren, y el comienzo sobre todo del grupo que has dicho, Cristina, parece que están, son gemelas las dos canciones, como evidentemente tiene. Pero yo no creo que hay que quitarle mérito a Lorin, a su actuación, a la realización. Aquí hay una cosa muy importante: los suecos son expertos en realizaciones y en llevar grandes canciones, grandes composiciones. Tienen expertos que viven de esto, de Eurovisión en Suecia. Y ayer, solo ver las imágenes de cómo se hizo la canción de Suecia, era una apuesta grande, muy grande, y bueno, ya lo vemos. Pues séptimo triunfo para Suecia, que empata con Irlanda, ¿no? Ahí en el palmarés de Eurovisión, ya es como en el fútbol, la Brasil. Ya se puede poner una estrellita más en el escudo eurovisivo, los suecos.
Sí, me hace gracia saber esto, que por supuesto lo desconocía, de que hubiese expertos en eurovisivismo creativo en Suecia, porque no es un país como Gran Bretaña o yo qué sé, de génesis de una gran tradición musical de altísima calidad. En cambio, se han hecho expertos en esto, en Eurovisión.
Bueno, yo creo que se empezaron a hacer expertos desde un gran grupo y que saltó a la fama, que recordarás y recordarán todos los oyentes de COPE, que es ABBA con Waterloo. Cuando ganó ahí Suecia, pues dijeron, oiga, nosotros vamos a empezar aquí a traer canciones a Eurovisión. Y esto es un poco una dinámica de todos los países nórdicos, ¿eh? Fíjate, en Islandia, esta noche no hay nadie por la calle. Está el 90%+ de los islandeses. El que tenga que ir al hospital, pues vamos, le da problemas en urgencias, porque todos están pegados a la televisión en ese país, en Islandia, viendo el Festival de Eurovisión. Y hay un museo de Eurovisión en Islandia y una película sobre Eurovisión que se hizo en Islandia, ¿no? Y en Suecia, pues está ocurriendo lo mismo. El Melody Festival, en que es como nuestro festival de Benidorm, es de las actuaciones más vistas para la televisión sueca durante el año, como algo parecido a lo que pasa al Festival de San Remo en Italia, que esa fórmula del Festival de San Remo le está trayendo muy buenos resultados a Italia, desde ganar hace un par de años Italia a estar siempre en los primeros 10 puestos los italianos, trayendo al ganador de San Remo, ¿eh? Y eso que se picaron en su día, porque como no tenían buenos resultados, dijeron, no vamos más a Eurovisión. Les convencieron, como han convencido este año para que vuelva a Luxemburgo, un país pequeño, ahí donde le ves, pero que es uno de los de palmares que más grandes de Eurovisión, que tienen 5 victorias y que va a volver el año que viene los luxemburgueses aquí al Festival de Eurovisión.
Bueno, a ver si cuaja aquí la fórmula de Benidorm, que en su momento dio grandes éxitos, que se ha recuperado y que yo creo que puede ser el camino para España. Hay que perseverar. La perseverancia es un punto y no tenemos que bajar la guardia. Y así, a ver si el año que viene, Carlos, cuando nos citemos aquí después de la Eurovisión, pues podemos festejar. Carlos Iturgaiz.
No, Cristina, no, nada de eso. Nos vamos tú y yo a Suecia a ver dónde toca, en Estocolmo, en Malmo, como las dos últimas veces, o en Gotemburgo, pero allí nos vemos tú y yo, ¿no?
Ay, pues sería una idea fabulosa. Mira, tomo nota. Carlos Iturgaiz, presidente del PP del País Vasco y Eurofan. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un beso.
Un saludo, adiós.
Adiós.
We're so happy we could die. Pues a mí me gustaban, porque he de confesar que el grupo alemán Rammstein a mí me gusta, y a mis hijos también. pero menudo batacazo. Voy a llamar a mi madre, que quedaron últimos. Mamá, buenos días.
Hola. Buenos días.
No sé si buenos días, porque madre mía, el último puesto, Alemania, pobre picos.
No, esta canción es que era demasiado rockera, menos esta no podía, no estaba esto no es una canción que puede competir en Eurovisión.
Claro, claro.
Lo mismo que la española, que también era bastante ambientado en el folclore. Esto no, es que ahí van unas canciones muy especialmente escritas para este concurso.
Sí, eso es cierto, eso es cierto.
Luego, lo que sabes es que si tú quitas la puesta en escena, que influye mucho en la gente, porque influye mucho en la gente, y escuchas las canciones sin mirar las imágenes, te das cuenta lo poco valor musical que tienen casi todos, ¿eh? Yo soy muy crítica con en este sentido.
Con Eurovisión, ¿no?
Porque sí, claro, porque es que la gente se fija más en las imágenes que en las canciones, que musicalmente son todos bastante pobres, pero bastante pobres.
Ayer te viste el concurso entero, porque he de confesar.
Sí, porque lo vi entero, porque la verdad es que no tenía sueño y me costó, porque luego ya las votaciones y todo esto es espantoso. Pero bueno.
Es más divertido cuando se hace en familia o cuando se hace en grupo y esas cosas.
Sí, pero se hace demasiado largo, es que se hace demasiado largo.
¿Y no te gustó ninguna de las cosas?
Muy poco. Yo me fijo más en las voces, como voces me gustaba el italiano.
Ay, a mí también me
tenía
pasó.
Una voz muy agradable. Artísticamente creo que también estaba muy bien la francesa. Uh-huh. Y luego me gustó el chaval este que ya es un señor que se llama Gustavo y es de Bélgica, que me gustó un montón.
¿Anda?
Y no me gustó la expuesta en escena, sino me gustó la voz y la canción.
Fíjate. Sí, bueno, a mí, de mí se reían ayer porque yo decía que el italiano me gustaba. Era una balada típica, una italianada clásica.
Sí, pero tenía una voz bonita.
Oye,
tenía una
romántica.
Voz bonita y se lucía por la voz porque no tenía tanto teatro alrededor. Porque, por ejemplo, la que me gustaba nada, esta que luego al final subió tanto. Este señor que vestía de verde, que yo creo que era de Finlandia.
Sí, ese es el que quedó segundo, pero mira, esto es lo que sonaba en Italia.
Espantoso.
Espera un segundo, mamá, espera un momento.
Para mí es espantoso. Ahora.
Balada italiana triunfadora de San Remo, que bueno, muchos no valoraban, pero que a mi señora madre le gusta y a mí también me pareció bonita. ¿Y te parecía espantoso? Oye, que también lo comentó Marci, el finlandés que quedó segundo, dices que era como decía que era como una especie de marciano, ¿no?
Que no era como en un número de circo. ¿Sabes? Porque de todas formas es que cada vez se da más importancia a la puesta de escena. En vez de a la música en sí.
Bueno, tan de circo que el pobre protagonista casi se decapita en el proceso. Creo que tuvo ahí un incidente con un cable, lo comentaba con Carlos Iturgay, que casi nos da un disgusto.
Ah, sí. No me he enterado yo de eso.
Efectivamente. Sí, sí.
Y fíjate, los alemanes. Es que este grupo le he oído cosas mucho mejores que lo que presentaron.
A Rammstein, sí, claro.
Sí, Rammstein, es que es bueno, lo que pasa es que es una música que no gusta a todo el mundo. Es que en Eurovisión es que se dirige más a las grandes masas, es que no se puede traer estas canciones a Eurovisión. Eso es como te dice este señor que estuvo en el programa, eso lo entienden muy bien los nórdicos. Porque ellos escriben música porque también la ganadora, hija mía,
Suecia.
A mí tampoco me ha dicho gran cosa. Yo no sé cómo ha podido coger tantos votos, pero...
A mí tampoco, ¿eh? Pero estaba en las encuestas la primera y en las casas de apuestas. O sea que realmente...
Porque era una puesta en escena muy extraña, muy llamativo, y yo creo que eso también ha llamado mucho la atención.
Sí, y luego ese factor muy comercial. Mira,
pues
escucha.
Sí, en absoluto. Absoluto.
Estos son los suecos. Oye, me corrigen que no eran Rammstein los de Alemania. Se parecen a Rammstein.
El grupo alemán se llama The Lord of the Lost.
Tienen un aire.
El Señor de los Perdidos.
Sí, son de Hamburgo. Son de Hamburgo.
The Lord of Lost.
Es que yo dije Rammstein porque los llamaste tú así, porque yo sé que tenían un nombre inglés. Porque yo los he visto cantar en Alemania en otras ocasiones, porque habían varias programas, porque los le dejaron especialmente para este programa. Pero yo les he oído mejores canciones. Es un grupo que lleva mucho tiempo trabajando.
Sí, me he metido yo la pata porque me recordaba a Rammstein, que ayer lo comentamos en el debate. Bueno, mamita, pues nos vemos esta tarde, ¿no?
Muy bien, pues nada.
Vale, pues luego pasaré a la hora de la comida. Un abrazo y muchas gracias por hacernos de corresponsala. Y otro año iremos mejor, los alemanes y los españoles. Un abrazo.
No pasa nada, ¿eh?
No pasa nada, efectivamente.
No pasa nada. Adiós.
Hasta luego.
Claro que no pasa nada, un año más igual, ¿no?
Ay, Diego, la verdad.
A ver, es verdad que, oye, el año pasado tuvimos ese puesto tan bueno y había muchas esperanzas, pero con todo no creo. Es un puesto 17, pero oye, no está tan mal, vamos a intentar verlo.
La mitad no la llevas abajo, ni vamos, ni con las peores circunstancias. Yo estoy un poco decepcionada.
Los oyentes están divididos. Hay a quien le ha gustado y hay a quien no le ha gustado nada.
¿El ganador o nuestra canción?
Nuestra canción. Y el festival en sí también.
Pero, hombre, yo reconozco que yo estaba escuchando ahora a tu madre y yo también iba a recordar que mi apuesta era Alemania. Y yo verles ahí al final de la tabla...
Los últimos.
Qué disgusto tan grande. Pero bueno, Blanca Paloma, yo decir que a mí me gustó. Tiene un chorro de voz esa chica. Tiene un chorro de voz.
Sí, sí, la cantante está muy bien. Pero la canción en sí yo no la veía.
Yo soy una clásica hortera. A mí me gustó la canción italiana, lo repito. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que cuando vengan Sole Mayol y Pau Fil y Elsa González, vamos a preguntarles sobre cuándo metiste la pata con la ropa, ¿eh? Recordábamos la coronación y el caso de la pobre señora de Mónaco, que ha sido el hazme reír. Y bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Que de repente uno va ilusionadísimo y, bueno, su prima lleva el mismo vestido. El otro va vestido en un color idéntico y esas meteduras de pato se dan también el día en el que sales con zapatos diferentes. No sé si te ha pasado.
No, lo de los zapatos no, los calcetines sí. Y bueno, más a menudo de lo que parece. No
ahora sé. Se lleva a veces, ¿sí? Llevar los calcetines distintos.
Mira, sí. No la he cagado tanto.
Así dicho finamente.
Sí.
A mí me ha pasado mucho de salir con la ropa al revés. No te das cuenta y te pones
la camiseta.
Sí, la camiseta.
Bueno, y a mí me ha ocurrido ni hace 15 días ir con la etiqueta puesta, colgando de Zara en la parte de atrás de los pantalones nuevos.
Con todo el precio.
¿Y
te avisó alguien? Porque es que eso...
Pues cuando llegué a casa.
¡Ay, Dios! Y empiezas a pensar por todos los sitios por los que te has paseado con la etiqueta. Madre. Y nadie ha tenido la decencia de decirme, perdona, llevas la etiqueta colgando. Hay que avisar.
Equivocaciones en bodas también, por ejemplo, que te dicen que esta boda va a ser ibicenca y luego no es ibicenca y llegas allí de blanco y no hay nadie
blanco
igual.
De blanco Julio Iglesias y con zapato de rejilla blanco.
Totalmente.
Vamos a escuchar a alguno de los oyentes que nos han hablado de Eurovisión.
Ah, sí, vamos a
ver. Venga, vamos con uno de ellos.
A mí España me gustó mucho y es una pena que no acertemos y que no ganemos, pero me gustó. O sea, podíamos haber ganado como haber quedado tan mal como quedamos, pero a mí me gustó. Y bueno, pues tendrán que ver que es mejor algo comercial que algo flamenco, no lo sé.
En esta línea iban muchos, pero a esta señora, por ejemplo, sí que le gustó, otros nada de nada.
A mí el Festival de Eurovisión me ha parecido monótono y aburrido. Mucho de lo mismo. mucho ruido, mucho grito en las canciones, poca originalidad. La canción de España era buena, pero no era festivalera.
Ahí. Era buena, pero no era festivalera.
Y luego la crítica de Stenger, señor, es muy interesante, ¿eh? Al final, como hagamos una y otra vez la factoría Eurovisión, muchos gritos, muchas subidas de repente, canciones que empiezan suavitas y luego se ponen más movidas, y modelo comercial.
Y mucho friki.
Pues y ahora, mucho friki.
Que nos manden mensajes.
Nos vamos al informativo y luego saludamos a César Lumbreras. Vamos a hablar de sequía, que nos importa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan... y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.